Mi casa es una roña. Nuestra habitual sección para tener un hogar limpio y hermoso. Las casas, querido Gillespie, son el reflejo de quienes las habitan.
No.
Por eso cada espacio simboliza un órgano de nuestro cuerpo.
Mire, ¿no? Qué lindo.
Sí. Oh, dice, este debe ser...
La cocina debe ser la boca.
Te entra a la casa y dice, ¿y esto qué? No, dice, por
no,
acá,
dice,
por
no entré por ahí.
No, por ahí no entré. Dice... Disculpe si lo atiendo por el zaguán. Bueno, y aquí tenemos consejos para conseguir una decoración armoniosa y una limpieza eficaz de su casa.
Es fundamental.
Primero, en las áreas sociales de la casa, ¿qué son las áreas sociales?
Y el living, el comedor.
Esa que usted no posee, usted no es propietario, sino...
Un espacio común, dice.
Un espacio común,
no. No, esos son los departamentos.
¿Qué es finalmente?
El living comedor.
Ponga cristales y algún elemento que contenga agua.
Una pileta.
Como una pecera o una fuente, o por lo menos un vaso.
Sí, un vaso está bien.
Un vaso está bien. Porque dice, es importante que el agua esté limpia.
También.
Y queda bien eso. La gente...
Es linda la fuente.
¿No es cierto? Usted entra a la casa de un señor y ahí encuentra una catarata. Una cascada con incluso luces, etc. Sí. Y usted, esta persona es cuidadosa.
No solo eso, hay culturas en donde incluyen el agua como tranquilizante, como para la meditación.
Feng shui, sí,
sí. Cuando alguien se pone intranquilo con una manguera.
O lo
tranquilizan.
O la cabeza abajo de la canilla.
O le meten la cabeza en la pileta del fondo, agarrándolo de la nuca. No, pero queda muy bien. Un detalle de agua. ¿Usted tiene algún adorno con agua en su casa, Rolón?
Sí,
te pregunto a usted porque usted siempre
está
elegante, ¿no es cierto? ¿Qué hay en su casa?
Sí, yo tengo una fuente Feng Shui, de esas que se enchufan y tienen la catarata.
Una catarata eléctrica, pila.
Sí,
o a pedal.
No, eléctrica.
Eléctrica, usted la enchufa y empieza a caer agua.
Sí, en la misma fuente se recicla el agua,
y
¿no?
Siempre la misma. Entre y sale. Bueno, pero discúlpeme, es una mugre. Usted la deja 10 días y empieza siempre el mismo agüita y ya está cansadita.
No, pero la cambia.
Vienen con plumas, con pelusa, con escupida del mate, bombones empezados. Todas esas cosas que uno viene y las tira a la fuente, ¿dónde la va a tirar? Que va a su casa, se agarra un canapé, no le gusta, lo muerde, dice,
a la fuente.
Amargo como aceituna chino, y lo tira a la fuente, y usted y después lo ve pasar al canapé, una, dos, tres, cuatro veces, siempre el mismo canapé.
Sí. No, lo que pasa es que usted no tira nada ahí.
Si no tira nada, parece que fuera otra agua.
Claro, parece otra.
Pero cuando le cae algo adentro, chao.
Y porque le vuelve.
Claro, un pájaro, ponele, y pasa, y pasa.
Pájaro muerto, claro, ¿no?
Claro. Sí, sí. El pájaro se ahoga en la catarata.
Sí.
Es lo que tiene.
Se resiste un poco, pero...
Yo tenía una catarata, pero no me di cuenta que había que poner un motor para que el agua... Y claro. Estábamos con mi cuñado, nos turnábamos para bombear. Con la bomba le dábamos. Teníamos una bomba atrás de la pared. Venía el invitado y bombeábamos media hora cada uno.
No, aparte, a veces...
Disimulábamos nosotros. Mi cuñado decía, voy al baño, ¿eh? A la media hora venía todo transpirado.
Ahora me imagino, Alejandro, que había situaciones especiales, ¿no? Digo, por ejemplo, si usted invitaba a una señorita y tenía que estar usted, el que iba atrás y bombeaba era su cuñado, ¿no?
Exactamente, y yo hoy por ti, mañana por mí.
Claro, cuando venía una mina de él,
la
bombeaba
bomba
usted.
Que viene una mina. Y bueno, segundo consejo. Jamás guarde alimentos en mal estado, platos sucios o vajillas rotas en la cocina. ¿Y dónde lo voy a guardar? ¿Dónde quiere que guarde todo eso? Lo voy a guardar en el comedor, que recibe gente.
Alimento no lo guarda.
Le voy a servir una copa de ginebra. Y abro y hay un plato con guiso empezado. Queda feo. Esos platos van a la cocina. Sí,
no.
Lo que está podrido, ponen los limones podridos. En la heladera abajo.
Los limones podridos se tiran.
Yo no voy a andar todos los días a ver si se pudrió algún limón.
Los restos de comida se tiran. Los platos nunca se dejan después de comer sucio.
Se pone bueno a partir del quinto día.
No. Cuando el limón le sale barba, tírelo. O lo afeita o lo tira. Sí.
Yo cuando era chico creía que los limones eran grises.
Qué bárbaro. No, Alejandro, usted tiene que tener cuidado. Por ejemplo, no es bueno irse a dormir y dejar los platos sucios.
¿Por qué? Porque uno duele la culpa, ¿no?
No, ¿qué culpa?
La culpa no te deja dormir.
No, la de un olor desagradable, empieza a fermentar el resto de comida.
Lo deja en la pieza, entonces.
No, pero escúcheme, pero yo huelo toda mi casa.
No, yo cierro bien la cocina cuando me voy. Cierro bien herméticamente, le echo un poco de flí. Y eso tapa todo.
Mata las bacterias, todos los...
No, usted tiene que lavar bien.
Pero a veces, imagínense, son las 5 de la mañana.
¿Que usted come hasta ahora?
No, pero por ahí vuelvo y me encuentro el plato sucio.
Bueno, mal hecho, es que ¿por qué lo encuentra sucio? Porque lo dejó sucio antes.
Bueno, ¿usted qué hace? Termina de comer y ya lava los platos.
Exactamente.
¡Salud! Tienes que...
¿Cuánto cuesta que cada uno lave su plato? Es un plato, un cuchillo y un tenedor. 30 segundos y la casa está impecable.
¿Qué va al restaurante y que le hacen? Ah, dice, cada uno se lava el suyo.
No, en un restaurante no, pero en el restaurante pago para que lo lave otro. En mi casa
no va a mandar los... Yo pago para comer, no les pago para que me laven los platos. No. ¿Que te llevan los platos al restaurante y le paga para que se los lave?
No, los platos suyos, lo del restaurante.
¿Cómo le va a hacer lavar los platos a los invitados cuando los les da de comer en la casa?
Imagínese, usted invita a ponerle, no sé, un conde al embajador de Bélgica. Señor embajador, dice, a ver si lava el platuje. Arremánguese, si quiere le tengo los gemelos. Pero aquí cada uno se lava.
No, cuando tiene invitados se hace cargo usted, pero digo, en la cotidianeidad de su vida.
Bueno, acá dice que no hay que guardar nada podrido, alimentos en mal estado, ¿no? O vajillas rotas. ¿Usted guarda vajillas rotas?
No. ¿Para qué? Se puede cortar.
Para usarla.
¿Para qué lo va a usar?
Tizas, por ejemplo, de tiza.
¿De tiza?
¿Qué?
Los pedazos de plato.
Escribe cosas en la pared con los pedazos de plato.
Claro. Tizas artesanales, forma triangular.
Claro. Es una losa eso, pues rota,
el día,
no es una
de
tiza.
Mañana para un revestimiento.
¿Cómo un revestimiento? No entiendo.
Como porcelana rota.
Tipo vidrio molido, dice.
Vidrio molido, sí.
Qué feo eso, peligroso aparte le digo el vidrio molido.
El vidrio molido para comer es peligroso. Para pared más o menos, también es peligroso.
No, por ahí uno se apoya.
Yo soy de rascarme, yo un día me apoyé en casa de un amigo que tiene... una pared todo recubierta. A él le gusta mucho el vidrio.
Sí.
Tiene, por ejemplo, una pared que por seguridad le puso...
¿Qué?
Partes posteriores de sifones y de botellas arriba para que nadie se le prenda la pared, ¿no? Elegantísima, le quedó bárbara. Y le metió un alambre de púa que no sabe lo que es.
Ah, qué linda debe ser la casa de su amigo.
Y toda una pared la hizo con vidrio molido. Y yo me apoyé así con los brazos cruzados. Empezó a correr sangre por la pared. Sangre por la pared corría.
¿Usted sintió por la espalda algo calentito?
Claro, me sentí lo pinchazos.
Un líquido calentito.
Un fucker. Uh-huh. Ahora, eso sí, no le quita que cuando viene el sol, el efecto que tiene el vidrio molido...
Nunca he leído copias.
Fíjase del palacio de Buckingham.
Porque, ¿cuál es el efecto que produce?
Chispazos de luces.
Usted dice...
Es como un prisma que descompone la luz.
Una vez sí, como un prisma, efectivamente. Un caleidoscopio. Ora el ultravioleta, ora el infrarrojo.
¿El color del vidrio que usted utilice altera de alguna manera el reflejo
de
luz?
Yo, mayormente Verdusky.
Bien de sifón.
Bien de sifón y de vino ordinario. Y de botella de leche, las botellas de leche venían verdes. A mí me explicó un lechero una vez. Yo me hice amigo de un lechero, ¿no? Me enseñó todo lo que sé.
¿En serio?
Ah. Y me dijo que las botellas de leche eran oscuras para que la leche no se pudriera con la luz del sol. Uh-huh. La luz del sol por ahí
hacía fermentar.
Enfermorizaba las bacterias que había dentro de la leche. Y ahí salió el sol, decía, jeje. Tenía lugar una orgía dentro de la leche y la leche se pudría en 20 segundos. Pero yo le dije, lechero, le dije.
Sí, con todo respeto.
Con todo respeto.
Está muy bien lo que le dijo.
Lechero, le digo, pero ¿sabe qué pasa con las botellas oscuras? Usted no sabe si es leche o si es kerosene. Se lo dije.
Claro.
Porque justamente, hacía muy poco,
se da cuenta,
un tío mío se equivocó. La mujer había guardado el kerosene en una botella de leche y este muchacho volvió a la noche y venía medio intoxicado.
Claro. Venía con ardor de estómago.
No,
mucho.
Porque justamente le había quedado el auto sin nafta y él había chupado de un tarro y distraído se había tomado como medio litro de nafta.
Oh.
Entonces dice, me voy a desintoxicar con leche. Y se mandó así como medio litro de leche y era kerosene.
Sí.
Y ahí sí, porque lo que mata es la mezcla. Por eso a mí me gusta el vidrio transparente, por más que se pudran las cosas, pero por lo menos sabe lo que es.
Bueno, el yogur antes venía también en un frasco, antiguamente.
Sí,
bueno, hay todavía.
Un frasco de vidrio. En Uruguay vienen de vidrio todavía.
Ahora viene en envase plástico que uno no sabe ni lo que tiene adentro.
No sabe lo que tiene adentro, señor. Y Dios, vos lo querés agarrar fuerte y se hace cric, se te deshace en la mano.
Explota la mano.
Sí.
Es una granada.
Venís en un colectivo, ponele, con... Por ahí vas a una calle y bueno, le voy a llevar un frasco de yogur.
Un
yogur descremado para no ir con la mano
vacía. Un vino hay que llevar.
Vení, te lo metes en el bolsillo, te aprietan. Un estallido de yogur. Por todo el colectivo.
En el colectivo, aparte, por ahí... ojalá usted se dé cuenta, porque por ahí vio que el yogur mancha.
Sí, ay, qué feo.
Por ahí usted no se da cuenta en el pretujón del colectivo y va ahí.
Distinto en Montevideo que el frasco es de vidrio. Distinto en Montevideo, allí el frasco de vidrio. Yo le pregunté también al de Conaprole. Le digo, Conaprole, le digo al tipo, ¿no? ¿Por qué hace un frasco de vidrio? Y me dice, para que Rolón no se meta en camisa de un saludo. Bueno, otro consejo también para el hogar feliz. En los baños no deben faltar las velas. ¿Por qué? Usted va a rezar al baño.
No, por el tema que se corta la luz.
Ah, ¿sabes? Sí, sí.
El baño es el lugar más peligroso de la casa, ¿eh?
Eso es cierto.
El baño usted no sabe qué se está secando.
No hay elementos blandos. Es todo duro en el baño.
Todo duro, sí.
Bueno, el papel higiénico blando. El jabón.
Bueno, si me va a dejar la contra.
Pero uno no sabe qué se está secando. Te está bañando, se corta la luz, por ahí te seca dos veces la misma parte.
No, pero espere.
Sin secar.
¿Pero usted no le funciona el sentido del tacto? Porque usted tiene que registrar por el tacto por donde ya se pasó la toalla.
Lamentablemente usted sabe que yo hace muchos años, sin darme cuenta, me senté arriba de esta mano.
Sí.
Y me quedó dormida.
¿Se le durmió?
Normal, natural.
Me quedó dormida. Entonces, no, pero no me volvió más, no se me despertó más.
Le quedó así medio así boba. Dormida.
Me quedó la mano boba.
Rosita.
Entonces,
la boba le dicen.
Sí. Y...
claro.
Usted sabe que me asusto, porque por ahí me quiero alisar el pelo y me parece que otro me lo está alisando.
¡Hey!
En la oscuridad a veces hago así, digo, salí. Soy yo.
Qué raro. No
problema. Y me imagino cuando se está secando, prácticamente eso es un masaje que le hace otra persona.
Exactamente. Y me paso secándome todo el día. Bueno, ¿y por eso tiene que haber velas en el baño?
No.
¿Por qué tiene que haber velas
porque
en el baño?
Porque está hablando...
velas, ¿no? En su baño.
Sí. Sí. Yo tengo velas pequeñas de... hay como unos... no son frasquitos, porque no son de vidrio.
Ánforas.
Ánforas etruscas.
Me encantan. De color, que usted pone la vela adentro, entonces le toma un color del recipiente donde usted lo coloca. Uh-huh. Entonces usted tiene una luz A veces roja, alguna verdecita, que le da un...
¿Pero usted a qué va al baño?
Pero a mí me gusta, por ejemplo, darme un baño de inmersión.
Sí.
Este, y tener este, la, las y velas...
Y le cambia el color la vela.
Es muy relajante ese movimiento de...
Ese pendular. De la llama.
Sí, porque hay que soplar la ropa que se mueva. Y si no, no se mueve mucho.
Sí, pero siempre un poquito de aire corre.
Acá dice que no deben faltar las velas, pero tampoco los sahumerios. ¿Qué son los sahumerios?
Muy bueno.
¿Cómo se dice? ¿Sahumerio o sahumerío?
No, sahumerio, el otro es somerío.
Ah, somería es usted.
Somería.
Tampoco un popurrí, es decir, una olla podrida.
Sí.
¿Vio dónde hay que guardarla finalmente? Y algunos aceites. ¿Aceite en el baño? Sí, aceite castor.
Aceite ricino. No, este, aceites aromáticos.
Aromáticos.
Los que se ponen en las ollitas. ¿Cómo se llaman esas, Guile?
Ánforas.
Otra vez.
Ánforas etruscas.
Bueno, lo que se pone la velita abajo.
¿La qué?
La vela, abajo del ánfora. Me encanta. Este, el aceite, por supuesto, dentro. Y entonces...
¿Puedo dar una receta para sahumerios caseros? Para
sí,
agregar?
Por favor.
¿Sahumerios caseros?
Sí, sí, para que no tiene
plata. No gaste inútilmente. Exacto.
La cáscara de la naranja, uno la va cortando en forma de resorte.
Mira, amigas, así.
Claro, que quede una espiral de cáscara, eso se seca al sol, después se prende fuego.
Eso ¿cuánto al sol? Un día, dos.
Sí, que quede dura. Y después se prende súper incandescente.
Y mucho mejor que un sahumerio.
Y larga olor natural a cáscara de naranja quemada.
Otra cosa que tiene que haber en el baño, a la luz de todo esto que se está diciendo, son fósforos.
Claro, se nos lleva fósforo al baño para...
Siempre, calla, nunca faltaron. Claro, porque si usted tiene la vela y no tiene fósforo para prenderla, que usted tiene que estar pidiendo, ¡tráeme fósforo!
Uno
queda feo, viene a la reunión, está gritando dentro del baño,
¡los fósforos!
¡Los fósforos!
Y se lo tiran de lejos.
Se lo pasan por la puerta, uno por uno.
Justo está el embajador de Bélgica.
No, pero usted tiene que saber que el momento del baño,
sí,
es decir, el momento en el cual uno entra en contacto con su propio cuerpo y el cuerpo con el agua, en ese masaje jabonoso...
Suélteme.
El masaje jabonoso.
Es uno de los momentos más importantes del día.
¿Cómo serán los otros, no?
Usted allí va a obtener un momento de relax, ¿sí? De introspección. Va a sensibilizar su piel.
¿Qué va a hacer?
Se le van a abrir los poros.
Oh.
¿Sí? Y entonces usted tiene que...
Andamos primero.
Entonces usted tiene que aprovechar eso, Alejandro, ¿eh?
Bueno, luz, nunca tenga flores marchitas en ningún lugar de su casa. Las flores deben estar frescas para brindar la imagen de primavera. Claro, viene visita y ve todas las flores del año 37.
Una caléndula toda.
Toda marrón, una porquería.
El girasol ya ni levanta la cabeza.
Un olor a podrido, la flor, el agua del florero.
Mm.
¡Oh, un barro!
Le tiene que poner aspirina.
¿A quién?
Al agua del florero.
¿Está loco?
¿Por qué?
¿Cómo le va a poner una aspirina?
Porque tarda más en echarse a perder el agua y la flor le dura más tiempo.
No sabía eso.
La verdad que
la usó como todo el mundo.
Sí, como analgésico.
No, como anticonceptivo. Después dice, mantenga las ventanas abiertas de los dormitorios. No, ¿cómo? ¿Y si se me mete alguno?
A la noche, una noche de verano.
Claro, claro. Usted vive en planta baja a la calle.
A la calle, planta baja. ¿Cómo?
Y tiene un ventanal.
Tiene un ventanal grande que es muy accesible. Si la gente en medio me cogotea. Pasan y se dan vueltas. ¿Sí?
Bueno, escúcheme, no se queje tanto porque usted le sacó provecho a eso. ¿Se acuerda cuando puso un kiosco?
Un kiosco.
Aprovechando eso.
¿En el dormitorio?
La ventana del dormitorio que daba a la calle.
¿La abría?
Y yo el kiosco abierto toda la noche. Y me traporillaba. Cuando venía alguno, me golpeaba y yo medio me levantaba, ¿no? Por ahí tenía la mercadería incluso bajo las cobijas.
Lo que sale más rápido.
Claro. Al principio las ponía bajo la cobija, después tuve problemas con el chocolate. El chocolate deja mucho, pero si vos lo guardás abajo las cobijas,
se le pone
la vuelta, lo aplastás,
se le derrite.
Como la gente, no, dice, éteme otro, porque este está muy chato. Bien. Y
¿cómo va a meter en la cobija y usted durmiendo ahí?
Y bueno, yo porque tenía frío. Después al final tuve que poner una reja porque me metían la mano, vio.
¿Le buscaban entre las cobijas los productos que
se
vendían?
Sí, se metían despacito, me sacaban los productos de la cobija y no me pagaban. Entonces puse una reja, bien trabada.
Sí, pero ¿se acuerda?
Viene uno una vez, me dice, recién la terminaba de poner.
Sí.
Dice, yo vendía de todo, un maxi kiosco tenía. Dice, deme alguna de esas pelotas que tiene ahí. Se la tuve que pinchar para vender.
No la podía sacar.
No salía por la red. Los cigarrillos uno por uno los pasaba.
Claro, pues se le fue la mano usted. Era casi un portón. Más que una reja.
Por seguridad, ¿no? Por seguridad. Bueno, ¿y por qué? Usted duerme con la ventana abierta, ¿no?
Sí, claro. Sí, si uno tiene que dormir abrigado, se hace frío, pero siempre con el aire renovado y el aire fresco.
Siempre, siempre. Usted que duerme con el sobre todo, por ejemplo, pero eso sí con la ventana abierta.
La ventana un poco abierta para que se renueve el aire y después en todo caso usted tiene el cubrecama, el acolchado, la frazada, tiene mucho.
¿Y usted la cabeza la pone abajo de las cobijas o afuera? Porque si la pone abajo no se le renueva el aire, ¿eh?
No,
muchacho
que queda el aire viciado.
Abría la ventana, pero dormía abajo las cobijas.
No, escúcheme.
La mujer dormía con la cabeza afuera y él con la cabeza adentro.
Sí.
Y a la mañana lo levantó Francisco, y no se levantaba el tipo, había crepado en medio de la noche. Faltó el oxígeno.
Falta el oxígeno.
Y la mujer sentía culpable porque pensaba que había sido ella. Ya lo maté. Bien. La casa, por otra parte, dice, la casa debe ser limpiada mayormente con una aspiradora pasada a fondo, por toda la casa. ¿Tiene aspiradora usted?
Sí, señor. Tengo aspiradora.
Tiene todo,
tío. Sí, la verdad que...
Y porque tengo una parte de la casa que tiene alfombra, entonces...
¿Qué tiene que ver eso? ¿Que el resto no la limpia?
Sí, pero no necesito aspiradora, el resto es...
¿Que batea?
No, piso de madera plastificado directamente.
¿Y
con
qué se hace con el piso de madera plastificado?
Con un trapo de piso húmedo directamente. Hay productos desodorantes de piso...
Eso es una mugre.
No, que son para...
Le pasa un trapo,
le perfume.
Mugriento, eso es lo que yo estoy mugriendo. Yo le paso la aspiradora. Me compré una aspiradora que tiene tres velocidades.
Ajá, ¿cuáles?
Despacio, fuerte...
¿Y la otra?
Y más fuerte.
Sí. Y agarrate.
Y es australiana esta aspiradora.
Qué bueno.
Y la máxima velocidad, a mí me dijo el vendedor, dice, póngala... En circunstancias muy especiales.
Sí, no la desperdicie.
No la use.
Vale, pues son motores que.
Cuando hay algo que usted ve que no lo aspira, entonces ahí métale.
La última
velocidad, que es la segunda de pique.
Sí, perfecto.
Pero no la ponga en vano, dice, porque.
¿Para qué?
Puede pasar algo terrible. Y viene un día.
Eso es una turbina.
Un primo. Vio que la aspiradora no es para jugar.
No.
No es para jugar. Hay gente que. Juega, se pone la aspiradora en la palma de la mano. En la palma de la mano y dice, ¡ay, mirá! Dice, como me succiona para adentro. ¿Viste? ¿Qué se pasa? Tengo un amigo que tiene una aspiradora y toda la noche está, llego y sale con la aspiradora. ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, mira! Bueno. Y este primo mío se volvió a la aspiradora y se puso a jugar, qué sé yo. Y dice, nunca había una cosa. Y le puse por ahí. Pone la tercera velocidad.
La más
fuerte. Se fue para adentro.
¿Se lo tragó la aspiradora?
Sí, fui y se lo tragó la aspiradora. Pero no es fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. En Australia me dijeron que están prohibidas.
Es casi como un arma, dice.
Sí, que ahora las fabrican de nuevo con dos velocidades horas. Que la tercera, vos ves que está borradita.
Ya,
la borradita. Y este muchacho, mi primo, lo aspiró tan fuerte que lo mandó, pero ayer.
¿Cómo?
Lo mandó al pasado. Lo mandó al pasado, al día de ayer lo mandó. Y ahí estaba mi primo, dejaba notas desde el ayer. Y nosotros lo encontrábamos recién siempre al día siguiente.
Claro.
Pero por suerte dejó una mano afuera.
Para rescatarlo.
Dejó una mano en el hoy.
Sí.
Y una mano hoy y otra ayer. Y entonces yo me di cuenta y le digo, llamé a toda la familia, le digo, tiremos, le digo, porque el primo, si lo soltamos, se nos, es capaz que se va hasta el año pasado.
Claro.
Porque él estaba ayer, porque estaba medio como agarrado, pero sí. Si se suelta, se va el año pasado,
no
lo soltamos.
Y no
veo el
calendario como pasa en las películas.
En las películas, bueno, igual. Y empezamos a tirar, y lo sacamos, menos un zapato.
Se le quedó en el pasado.
Un zapato que se le quedó en el pasado.
Ah. ¿Y que ahora anda con uno solo?
Anda con un zapato solo siempre.
¿Nunca lo volvió a ver?
¿El zapato?
A su primo.
No, mi primo sí quedó en el hoy. Sí, pero no, yo ahora no quiero que venga a casa. No.
¿Le da impresión a usted verlo?
Sí, y la aspiradora, le doy un consejo, tírela.
La guardé. La puse arriba del ropero, que nadie me la toque. A ver si alguno se me va en el tiempo. O adelante, porque por ahí la pones para la otra velocidad y te vas. Te vas mañana, pasado.
Al futuro.
Te vas.
Futuro.
Y siempre, cuando los demás llegan, pues ya te fuiste. Hablando del pasado.
Sí.
Nos pasamos.
Pasamos.
El noticiero está atrasado, pero porque se cayeron adentro de la aspiradora.
Sí.
Adelante. Sí.